Ya, vamos, tenemos en línea a don Jorge Quirós, economista y presidente de Quirós y Asociados. Jorge, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Jorge.
Hola, hola.
Oye, Jorge, bueno, vamos directo al grano. Estamos empezando el cuarto trimestre de 2021 y se están cumpliendo los pronósticos más auspiciosos en términos de crecimiento. Pero eso por el lado positivo, pero por el lado negativo quizá o menos positivo, hay un nivel de incertidumbre mirando para adelante que yo creo que nadie se esperaba, o quizás todos se esperaban, no sé, pero hay un nivel de incertidumbre. ¿Cómo lo estáis viendo, Jorge, este último trimestre de 2021, el cierre de este año?
Bueno, el tema del crecimiento positivo y alto era un tema que por lo menos la sociedad nuestra lo veíamos venir. Nunca pensamos que íbamos a cerrar con una predicción que hoy día el Banco Central lo está fijando entre 10 y 11, ¿eh? Pero sí veíamos los dos dígitos, ¿eh? Y veíamos tasas arriba del 7 para el año completo, porque el impacto fiscal, bueno, tiene efecto en demanda llegada, y lo que ocurre es que esa demanda llegada en realidad se vio súper alimentada por los retiros previsionales, los IFE, el déficit público de 8 puntos del PIB, que es el más grande desde hace 48 años. Así que claro, es una política keynesiana que ha permitido una recuperación muy fuerte de economía. Incluso quedan ahorros todavía, es increíble, pero hay ahorros. Hay cuando uno mira los datos de depósito de la vista y ahorro, perdón, en cuentas corrientes, hay superiores a las del año pasado. Así que sí, el año vamos a terminar bien, y lo que viene hacia adelante efectivamente tiene muchísima incertidumbre. Hay incertidumbre, yo te diría, a largo plazo económica maciza, que tiene que ver con el tema de los retiros, el tema pensiones, con el tema inversiones, que lo mencioné en una columna yo el domingo, que lo veo muy, muy mal. Y después el tema más bien ya del crédito de Chile, porque lo que está ocurriendo en materia de compañía de seguro y con las rentas vitalicias, algo eso se pasó de la línea, definitivamente.
Yo creo que varias cosas se pasaron de la línea ya tal otra vez. Eso se pasó más todavía.
Eso en particular, porque mira, los retiros, yo me he opuesto, además de ser unos pocos que me he opuesto y no he retirado nada. Ajá. Soy parte de esa pequeña intersección, pero por último el retiro es dinero tuyo, ¿eh? Se está destruyendo el sistema previsional, el sistema de mercado capital, sí, la plata es la tuya, pero lo otro es un robo, porque es una obligación a dar un préstamo que las tasas de recupero, dadas las edades, dado cómo se calcula, es la mitad. Y te deja, no sé, a varias empresas, compañías de seguros bajo la línea. Hay un montón de efectos económicos, desde luego. Pero el principal es el crédito de la República de Chile. O sea, este es un robo, derechamente. O sea, yo no sé qué es lo que estás pensando. Puede ser una singularidad. O sea, este puede ser el punto de que en el fondo de aquí para adelante los bonos de Chile, no sé, pasamos a otra categoría. O sea, no se ha tomado el peso de lo que significa este último tema con las compañías de seguro.
Oye, y profundizando en ese punto, y tú decías, tú hablabas de que se está profundizando la destrucción del mercado de capitales, porque creo que decir que se destruyó el sistema de pensiones a esta altura es como de primera derivada, ya es más o menos obvio, pero además se está destruyendo el mercado de capitales. ¿Qué efectos están viendo tú? ¿Cómo podemos graficar esa lenta pero sostenida depredación del mercado capital que se ha ido produciendo?
Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Mucha gente, sobre todo la que está sacando después del primer retiro, ¿ya? Hay gente que tiene cierto nivel de ingreso, ¿sí? Y por lo tanto lo que está haciendo, está tomando el dinero y depositándolo o guardando una cuenta de ahorro o algún fondo mutuo, etcétera, ¿ya? O sea, no ha desaparecido ese stock. Ha disminuido, pero no ha desaparecido. Hay un informe del grupo de política, perdón, del Banco Central, bastante bueno al respecto. Pero ocurre que esa gente se va al corto plazo, ¿sí? Se va al corto plazo. Y por lo tanto, lo que son los fondos de largo plazo, esos caen, ¿sí? Y por eso le tuvo que salir el Banco Central a hacer algo totalmente inusual, que es ir a comprar bonos de bancos privados, ¿no? De largo plazo. Y lo que va a pasar con las compañías de seguro de vida, ¿verdad? Es aún peor, porque las compañías de seguro de vida son las únicas compradoras de papeles de más de 15 años, ¿sí? Uh-huh. Entonces todo lo que es la tasa corta cae, ¿sí? La tasa larga sube, ¿sí? Y por eso que hoy día tenemos esta paradoja de si tú entras a cualquier banco y pide un depósito reajustable nuestro para protegerte de la inflación, ¿ah? No existe, ¿no? No existe porque la tasa nominal corta es muy, muy baja, está por debajo de la inflación, ¿sí? Entonces el banco tendría que darte UF menos algo, ¿ah? Y como hay una incertidumbre legal ahí, se supone que no se puede, no hay reajustabilidad a menos de 600 días en Chile hoy día, a menos de 580 días, por ahí se cortan las curvas. Entonces, hay liquidez de corto plazo, bastante, pero cada vez va a ser más escaso el papel largo, ¿no? Y eso es una muy mala noticia para el sistema de crédito hipotecario, para las inversiones de largo plazo en infraestructura, sobre todo para el capital chileno nacional, ¿no? El capital extranjero siempre puede venir bancado afuera, ¿no? Pero aún así, habiendo tasas largas que se van desapareciendo en Chile, te va a desaparecer la cobertura dólar UF. Yo todavía me acuerdo, mira, cuando partió las primeras concesiones de la pública en los 90, y había préstamos en dólar afuera, no había cobertura UF dólar. De hecho, el gobierno salió a ofrecer una. Y no había, porque todavía no había un desarrollo tan largo, tan grande del papel a 20, 30 años. Eso tomó décadas de desarrollarse. Y eso es lo que se está estudiando hoy día. Se está estudiando el mercado de capitales chileno. Y claro, el ahorro no desaparece porque la gente igual no es irracional. O sea, alguna gente se gasta la plata que tenía en las fondos de pensiones, te compra un auto, pero algo queda de ahorro, no se va todo. Pero eso te queda todo concentrado en papeles cortos o en fondos mutuos que es liquidación. Por lo tanto, todo lo que tiene una perspectiva de más largo plazo, sobre todo papeles de deuda larga, esos son los que están sufriendo. Y eso tiene implicancia muy, muy fuerte para mí.
Jorge, en lo cotidiano, todo este cóctel que tenemos sobre la mesa, lo que tú hablabas recién, alta liquidez en el corto plazo, una reactivación fuerte ahora, pero uno empieza a mirar un poquito más adelante, no más levanta la cabeza y ve que el crecimiento el próximo año ya vuelve a niveles peores que los que estábamos antes, donde el empleo se ha recuperado fuerte, pero hay gente que todavía no quiere trabajar, y donde la inflación nos está pegando muy fuerte, compuesta por una inflación externa, el cobre, el petróleo está caro, el dólar está caro, pero también internamente lo que estamos describiendo tiene que ver también con inflación. ¿Cómo estás viendo ese tema, sobre todo para el 2022, ya que el 2021 ya está más o menos jugado?
Sí, mira, yo el tema para adelante lo veo bien complejo, pero la parte más compleja es la economía política, ¿ya? Porque si tú haces un número y dice, ok, supongamos que es cierto la ley de presupuesto, ¿ya? Implica una caída del gasto de 22% más o menos el próximo año, ¿ya? Las inversiones casi no hay, la estimación del Banco Central es casi cero el próximo año, ¿ya? Tú perdías el impulso público, y probablemente vas a tener una economía que casi no crece, o que crece, no sé, un 1%, un 2%, ¿no? Entonces, cuando uno llega a eso, por economía política, cae de cajón que quien sea que venga no va a retirar el IFE. El IFE va a seguir. Y por lo tanto, las proyecciones fiscales no son las que se dicen. Po. Yo creo que las proyecciones fiscales vamos a convencer a un déficit de deuda sobre PIB de 50%, pero mucho antes de lo que todos piensan. Entonces, yo creo que no. Yo creo que el próximo año tú dices recesión, sí. O una economía que no crece, casi sí. Si tú haces una proyección lineal, sí. Pero obviamente la política en este medio y no vas a ver ningún político que va a querer rebajar el IFE como corresponde. Y por lo tanto, porque además no va a tener inversión, entonces te va a faltar otro componente de la demanda agregada. Y por lo tanto, esta situación fiscal se va a proyectar. Entonces tú proyectas eso a 1 o 2 años más y vas a tener una deuda pública que se está caminando muy rápido a 50 puntos del PIB. No hay inversión en Chile, olvídate. O sea, no hay inversión por múltiples motivos, pero el mercado te lo está diciendo. El punto que voy a hacer en mi columna el domingo, la operación Bolsa Libre, te lo está diciendo. todos los permisos que además cuesta conseguir, hay sectores que están bajo la lupa de las reglas del juego, la minería, ¿sí? Entonces, tú mira cómo están distribuyendo y dividiendo las empresas. O sea, hay un récord.
Yo quería preguntar, ¿qué te dice eso? Porque todos los días vemos anuncios de dividendos extraordinarios tremendos, muy, muy grandes.
Por supuesto.
Pero por alguien dirá, oye, están llenos de plata, claro, pero están sin proyectos.
Obvio, si no hay proyectos. Y los que hay, nadie sabría hacerlos todavía. ¿Ah? Entonces, la relación bolsa-libro es casi uno hoy día. A comienzo de la década del 2000 era 2,8. ¿Ah? Entonces, con 2,8 tú inviertes, porque el mercado te paga mucho más de lo que cuesta reponer el capital. Con uno no hay inversión, hoy día estamos en 1,1. Entonces, ya en Chile con 1,8 en la época de Bachelet la inversión cayó, hoy día estamos en 1,13. Entonces, no me sorprende, o sea, todas las empresas que están haciendo repartir el máximo dividendo extraordinario, ¿ok? La gente toma la plata, la mayoría está portafoliándose más afuera, tenemos el tipo de cambio en 800. ¿Cuándo habíamos tenido un precio del cobre en 4,1, 4,17 que está bien la mañana, ¿ya? Y un tipo de cambio, un dólar en 800. ¿Cuándo hemos tenido esa combinación? ¿Qué te dice eso?
No.
¿Ah?
Por tanto, ¿cuánto debería estar el dólar para
muy
ti? Con ese, ¿sí? Con ese cobre día, ¿cuánto debería estar? ¿100 pesos más abajo?
Pero de todas maneras, había 600 pesos, de todas maneras. Con ese cobre, con una economía normal, invirtiendo, y te digo, no creciendo como se decía antes, no, creciendo al 3-4%. Con una tasa inversión normal y pudiendo caminar por la calle con cierta tranquilidad, el tipo de cambio son 600 pesos, de todas maneras.
Don Jorge, muchas gracias, ¿sí?, por este contacto. Un abrazo grande.
Ya pues, igual, que estén bien ustedes. Adiós.
Que estén bien, Jorge. Un abrazo.
Jorge Quirós, economista y presidente de Quirós y asociado, hablando de proyecciones de PIB para este año y lo que viene después. Negro panorama, ¿eh?, para decirlo de otra manera. No sé. Bueno, en fin.
Es penoso escuchar malas noticias, pero es bien
real.